Hashtag la radio del mundial.
En la era de Gianni Infantino al frente de la Federación Internacional de Fútbol, más países se han beneficiado al asistir a una Copa del Mundo y elevar las expectativas de la afición que nunca o muy pocas veces ha podido ser parte de esta competencia.
¿Cómo te ves con una Copa del Mundo con 48?
Copa del Mundo extensa.
Escuchaste bien. ¿Qué pasa, Infantino? Más allá de agregar selecciones, agregar derechos de televisión, vamos a ser absolutamente abiertos y concretos.
Las ganancias de la FIFA no dejan de crecer, con más oportunidad de vender mercancía oficial, derechos de transmisión, experiencias, viajes, más partidos y más anuncios por todos los territorios. Pero esto no ha podido asegurar un mejor nivel dentro del campo.
La pequeña isla del Caribe, que tiene menos de 200.000 habitantes, se convirtió en el país más pequeño en lograr un boleto para la cita de 2026.
Más partidos, más dinero, menos calidad. Además, el fútbol de esta época se ha alejado de los futbolistas no muy atléticos, pero con gran talento. Ahora todos deben correr por igual, no importa qué tan espontáneo seas, importa que juegues como máquina. En México, tras un proceso de 4 años turbulento, por decirlo menos, la selección nacional no ha logrado enganchar con su afición. La falta de talento y de referentes dentro de la cancha y la nula participación del equipo en estadios de México ha generado distancia y poca emoción por parte de los llamados incondicionales.
¿Crees que la selección juega bien?
Claro que juega bien, ¿sí?
No, francamente no.
¿Cómo contar historias nuevas en nuestro fútbol? Esto es Sin Visa. Hola, hola, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo especial de este podcast llamado Sin Visa, parte de Hashtag la radio del mundial, donde bueno, estamos compartiendo todo lo que sucede alrededor de la cancha previo a este mundial 2026. Me acompañan aquí Enrique Beas, el periodista Enrique Beas, el periodista Carlos Ponce de León, el productor Javier Martret. Yo soy Juan Pablo San Esteban y bueno, vamos a comenzar con esto que es Sin Visa. En este caso vamos a hablar sobre si existe realmente una desconexión entre la afición mexicana y su equipo, hablando que la selección mexicana, bueno, también juega pocos partidos dentro de nuestro territorio y que venimos de un proceso de 4 años, por decirlo menos, desastroso. Me gustaría comenzar con Enrique Beas. Enrique, ¿cómo podemos ver a esta selección a muy pocos días de iniciar el Mundial? Todos los procesos que se han visto cortados previo a la llegada de Javier Aguirre. ¿Tú cómo ves este tema?
La verdad es que qué gusto saludarlos de nueva cuenta, compañeros. Un buen serial este que se ha armado entre Audiocentro y Octava Sports. Yo veo que la selección nacional pasa por los procesos típicos normales de un equipo que ha ganado cosas a cuentagotas, ha tenido logros deportivos a cuentagotas, y que justamente la aspiración que hay a nivel de industria de esta selección es potenciar un proyecto que sepa estar entre los 8 mejores del mundo, ¿no? Al final del día, en infraestructura, en dinero, en visión, por lo menos de proyecto, debe de ser esa la gran meta de México siempre, ¿no? El cómo comportarse a la altura de las 8 mejores selecciones. Va a ser muy difícil llegar a ser la potencia, entendiéndose que los Brasil, los Alemania, los mismos Italia, que tiene 3 Copas del Mundo, que no asiste, Francia, hoy por hoy, la gran potencia del planeta Tierra, España, que ha sido la potencia emergente de los últimos años del fútbol internacional, para poder estar en ese rubro, pues bueno, falta muchísimo trabajo, pero México ya estaba acostumbrado a estar en esa segunda capa, entre los Portugal, entre estas selecciones como el Croacia, entre selecciones que se podían llegar a aspirar o entender que si no eran los caballos negros de una competición como un mundial, te daba títulos juveniles, te daba títulos olímpicos, ganar una Copa Confederaciones, tener jugadores que estaban considerados en el marco global, un Javier Hernández, evidentemente Cuauhtémoc Blanco, futbolistas que estaban constantemente en la conversación internacional, ¿no? Hoy todo eso se fue perdiendo y encontramos una serie de circunstancias que nos llevó a la gran crisis del fútbol mexicano moderna, a la cual yo no sé si ya salimos de ella. Creo que Javier Aguirre estabilizó un poco el barco, ¿no? Lo metió para tener la estabilidad de volver a ganar los títulos de CONCACAF, uno que no se había ganado, por ejemplo, la National League, que tres ediciones la ganó Estados Unidos caminando, y México, por fin, con Javier Aguirre, aprovechó también una crisis ahí interna que tuvo Pochettino para ganar ese título, y luego en el verano hacer el doblete, ¿no? Ganar también la Copa Oro, una segunda Copa Oro consecutiva, y como que decir, bueno, ya por lo menos el tema de CONCACAF, ahí estamos. Se le consiguieron buenos partidos, creo que faltó el hacer el esfuerzo por los Inglaterra, por la misma selección de Países Bajos, por la misma selección incluso de Francia, de España, que no encaramos y que no enfrentamos, pero de ahí en fuera enfrentamos a todos los demás, y México pues no le pudo ganar a una top 20, ¿no? A una ranqueada 20, Javier Aguirre tampoco la pudo ganar. Así se llega al Mundial, así se llega, con esos contrastes se llega al Mundial. ¿Qué es lo bueno? Que creo que Javier Aguirre, y lo he dicho en repetidos espacios en esta semana, quitando un poco que no es este personaje que te vaya a hacer las nuevas variantes, te vaya a poner un tema de juego un poquito más modernizado a como hoy están las nuevas tendencias de este deporte, aunque tiene su cuerpo técnico que él mismo lo reconoce, ¿no? Casi, casi yo soy el gestor, el que me hace toda la estrategia está acá en mi cuerpo técnico, pero sin duda alguna, tener la experiencia de los dos mundiales fallidos del 2002-2010, como fueron fallidos con Javier Aguirre, con la máxima derrota histórica en Yeongju 2002 en Corea contra Estados Unidos, tener esa capacidad de saber que él jugó hace 40 años, que él sí entiende esa presión, esa euforia que nos la quiere dar ahora Diego Luna en Netflix, ¿no? Con México 86, él sabe lo que es jugar esa Copa del Mundo en casa. Él en Estados Unidos fue auxiliar con Miguel Mejía Barón. Cuando ya ves todo el recorrido de Javier Aguirre, dices, bueno, pues por lo menos este eterno rescatista ha estabilizado las cosas y creo que le vuelve a dar un gramo de ilusión que la selección va a volver a conectar en el momento en el que ruede la pelota contra Sudáfrica.
Correcto, sí, interesante, porque quizá estamos a pocos días, pero en cuanto empiece a rodar la pelota esto cambia. Mencionas líderes, yo iría con Carlos Ponce de León. También se ha hablado mucho en este proceso de esta falta de líderes, que puede tener que ver con esta falta de conexión. No tenemos con quién identificarnos quizá dentro del campo, no hemos tenido la oportunidad de jugadores que salgan a dar la cara. ¿Tú cómo ves este tema, Carlos Ponce de León?
¿Cómo estás, Juan Pablo, Enrique, Javier? Desde que se fue el Chicharito Hernández no tenemos un ídolo máximo de selección mexicana. Y no estoy hablando de lo que hacen en la cancha, sino de la conexión con la afición, ¿no? Sí hay una especie de desconexión para poder entregarle una cara y que diga, a ver, rézale a esta cara para que esta sea la que nos haga la diferencia en la cancha. También creo que hay una responsabilidad brutal por parte de los medios de comunicación que hemos puesto, decía Enrique, entre las 8 mejores del mundo. México no está ni entre las mejores 20 del planeta. Pero nosotros decimos, es que aspiramos al quinto partido, ¿no? Que la traducción del quinto partido es avanzas de fase de grupos y en la siguiente fase eliminatoria también la ganas, ¿no? Ganas el partido de eliminatorias, que no lo hemos hecho desde esta época moderna del fútbol, que abarca desde el 94, que volvimos a los mundiales, a los que no hemos faltado, que habíamos calificado en todos, excepto 2022, ¿no? Que fue el gran fracaso del Tata Martín. Yo creo que México no está hoy, no debería de estar, en términos meramente futbolísticos, para tratar de meterse en ese segundo escalón debajo de las grandes top élite del fútbol mundial, como dice Enrique. Enrique dice, estamos ahí peleando con las otras. No es cierto, no estamos peleando con las segundonas. O sea, no estamos peleando con las que aspiran a hacer un Marruecos, a hacer un Croacia. No estamos en ese nivel, no lo tenemos todavía. Pero la maquinaria mediática de este país se ha encargado de decir, sí, claro que sí, vamos a tratar de llegar a ese lugar. No tenemos una plantilla que milite en Europa en los grandes equipos. No tenemos realmente una. Sí tenemos formación en nuestro país, porque sí formamos jugadores, pero no terminamos de darle ese salto de calidad que sí hace Argentina o Brasil para poder exportarlos y decir, bueno, es que se fue a foguear al Milán y es que el otro está fogueándose en el Paris Saint-Germain y en el City, etcétera. No tenemos tampoco los grandes entrenadores que se estén repartiendo por el mundo y que después vengan a hacer que la estrategia sea el peso específico que le dé la vuelta a una selección mexicana sobre las demás. No estamos en ese nivel, pero los medios de comunicación, las redes sociales se han encargado de decir, es que podemos, nuestro fútbol está para llegar a ese nivel. No es cierto, no está para llegar a ese nivel. Yo creo que en este mundial sí nos hacen falta líderes, sí nos hacen falta referentes. Vamos a llegar, si llegamos a unos cuartos de final, va a ser por el peso específico que significa el Estadio Azteca, estar en casa, la altura, la contaminación, la afición, etcétera, etcétera. Los factores que abonan que una selección local sea fuerte gracias a estos factores, no tanto a lo que está en la cancha o al referente que nos hace falta en la cancha. Y sí creo que nuestra expectativa, nos han pintado una selección que puede estar en cuartos o en semifinales con la mano en la cintura, pero no es cierto. Nosotros estamos para avanzar de grupo y si nos toca la suerte, ganarle al que sigue, ¿no? Hoy en unos 16avos de final es más accesible llegar a esos octavos, pero no creo que estemos entre las 8 principales del mundo.
Correcto, bueno, un golpe de suerte cualquiera lo puede tener, ¿no? Pero ya estar posicionados ahí, bueno,
voy. Pero hasta la suerte hay que trabajarla, Juan Pablo.
Sí. Claro, hay que empujar hacia ese lugar,
pero,
¿no?
Pero el trabajo que se rompió en el último proceso. Pero México lleva desde 1994 trabajando para esto.
Pero ya se había roto.
A mí me sorprende.
Ya son dos procesos entonces.
Son ocho años
donde no estamos
vamos
ahí.
Vamos a ver. Porque a mí me sorprende y ya escuchamos a Javo que digamos esto cuando México en 1994 fueron los malditos penales contra Bulgaria. En 1998 fueron las desatenciones de Raúl Rodrigo Lara y a lo mejor ya hoy analizando un poquito más fútbol cancha, las salidas intempestivas de Claudio Suárez que
y en el 2002 fue otra cosa y en el 2006 y en el 2010 es una serie de coincidencias que te dicen, pues es que no estás para lo otro.
Porque estás ahí
Enrique, pero nos quedamos con el, es que por los penaltis no avanzamos. Ay, cinco mundiales seguidos en el mismo lugar.
No, y además, o sea, estábamos ahí en esa línea, voy contigo, Javier, y el último mundial bajamos un peldaño, ¿no? Bajamos un nivel. Entonces, bueno, Javier Martret, te saludo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan Pablo, Enrique Ponce? Pues aquí ya se nos empieza a acalorar la discusión. Sí, yo también creo que no estamos entre los primeros ocho y que estamos aún más lejos de lo que estuvimos hace 10, 15 años. Eso me queda clarísimo. Algo se rompió después del proceso de la Volpe o entre el Vasco en 2010. Dejamos de generar talento. Algo pasó que dejamos de competir al mismo nivel, o eso se siente, ¿no? Obviamente con el tema de la conexión con los jugadores, pues para que haya esta conexión entre la afición y la selección, pues tiene que haber triunfos, ¿no? Si no hay triunfos importantes, pues no se va a generar esta sinergia, ¿no? Esta emoción no te va a esperanzar, ¿no? Yo recuerdo 1994 el Mundial, veníamos de ser subcampeones de América, cosa que pues es un logro, ahorita sería como algo así de puta güey, ¿no? Y aún así sentía la vibra como de, güey, pues vamos a competir y a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Siendo subcampeones de América, nos quedamos con los penales. En el 98 tampoco esperábamos gran cosa de la selección y se hace un gran mundial, se empata con Bélgica, se empata con Holanda, nos metemos, le hacemos partido a Alemania. Había esta esperanza porque también la expectativa era menor. En algún punto, como dice Carlos, y estoy de acuerdo con él, los medios empezamos a inflar el globo de no, y ahora sí, y fuimos líderes de grupo en 2006 y favoritos y lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que si la expectativa es que vamos a ser de los mejores ocho del mundo, pues obviamente no vamos a llegar y nos vamos a quedar como en los últimos mundiales, ¿no? Entendemos que el proceso del Tata ha sido el más desastroso de todos. Yo sí creo, como y coincido con Enrique, que este proceso, Javier Aguirre, va a llevar a una selección que tiene un poquito de más aura, ¿no? Como un poquito de más calidad de la que vimos en Qatar, a pesar de que hay muchos de estos jugadores de este fracaso del Tata que repiten hoy, ¿no? A mí, yo he intentado entender qué es lo que ha pasado con esta vibra de que en algún punto, otro ejemplo, perdón, 2014 también calificamos de milagro, ¿no? Nos mete ese gol de Susi en el último minuto al repechaje, entramos de panzazo, tampoco eran expectativas muy altas y se hace un gran mundial, ¿no? La afición yo creo que debería estar esperando más que los resultados. No vamos a ser dentro de los mejores ocho. Es muy difícil, a menos que el Estadio Azteca logremos que pese muchísimo. Entonces, sí bajarle un poco a esta idea de que queremos competir. Por otro lado, me pregunto, qué tanto nos hemos quedado estancados, la verdad, como fútbol, ¿no? O sea, porque en esos años finales de los 90s, principios de los 2000s, tú decías, te toca Ecuador, papita, México es más que Ecuador, México es posiblemente más que Colombia. Hoy no hay comparación. Corea y Japón hoy te pueden ganar en cualquier momento. O sea, México, otros países sí han trabajado, sí han hecho bien las cosas, sí han crecido. Siento que México no ha crecido, se ha estancado, es muy claro. Siento que todo el área de CONCACAF, Estados Unidos había prometido desde el 94 que para estas épocas ya iba a estar y tampoco se ha logrado. Costa Rica ni siquiera califica al Mundial. No sé qué pasa con esta zona, estamos atados a ella. Creo que eso nos perjudica. Y en cuanto a emoción y vibras, creo que a mí en lo particular este tema de la generación dorada, de estos chavos sub-17 que ganaron el campeonato mundial, los Gio dos Santos, Vela, Chicharito, Moreno, creo que ahí fue el pináculo, digamos, de esperanzas de nuestra selección, ¿no? O sea, después del proceso de la Volpe con buenos jugadores en Europa, Rafa Márquez, Guardado, Salcido y demás, dijimos, güey, viene una generación dorada que se hizo en el Barcelona, en el Arsenal. Y al no pasar nada con ella, siento que ahí se rompió algo emocionalmente para nuestra afición que no hemos logrado revertir. Y estos jugadores que tenemos ahora también son de una nueva generación que quizás no les tocó ver aquellos jugadores rocosos como el Beto García Aspe, Germán Villa y Claudio Suárez que se la rifaban. Tú ves esos partidos y sabías que no tenían la calidad de los alemanes, los holandeses, pero sabías que se le iban a partir. Y siento que estos güeyes pues tampoco lo han visto, no lo han mamado, pues no siento que tengan eso en la sangre, ¿no? Ya veremos ahora que empiece a rodar el balón, como dice Beas.
Enrique.
Mira, esto que dices de Japón y de Corea, pues cuando uno ve los números, hay muchas similitudes en las historias de estas selecciones. Han participado desde 1994, 1990, caso de Japón, caso de Corea, también de manera interrumpida. Y los resultados no son tan constantes como los mexicanos, incluso también en el fútbol de manera paralela. Hablo de nueva cuenta en este término juvenil, hablo de nueva cuenta en este término de concepción, incluso hasta de figuras, ¿no? Claro que Heung-min Song por ahí levanta la mano, como otro de los máximos referentes, por ejemplo, históricos del fútbol coreano, hoy ya en la MLS. Japón tiene una base de 17 futbolistas que hoy juegan en Europa, de los 26, y pudieron haber llevado una lista de puros jugadores europeos, ¿no? Porque en esta ocasión Japón tiene ya más de 35, 40 jugadores, estaba leyendo. En el fútbol europeo, Corea algo similar, no con la intensidad que tiene el tema de Japón, pero tú pregúntale hoy por hoy al planeta Tierra, tú coincide, nosotros a lo mejor nosotros como periodistas más clavados, gracias también a nuestros clubes que estamos más cercanos en otro nivel de competencias, hablo de los mundiales de clubes, hablo evidentemente de estar cercano mucho al periodismo mexicano en las Champions y todo, que tú platicas con los medios españoles, con los medios europeos, de los ingleses, aunque claro que no se ve ninguna de estas ligas, ni la coreana, ni la japonesa, ni la mexicana, el término del común denominador que tiene el mundo es que México sí está en esa zona a la que hoy Carlos Ponce de León no quiere ponernos ahí, está bien, pero México para el mundo, para el planeta fútbol, sí está mucho más adelante que Japón y que Corea. Se les hace un país mucho más futbolero, seguramente porque ya vamos con una tercera edición de una Copa del Mundo. Hay argumentos y hay herramientas para pensar y entender que México ha sido mucho más relevante, que México en ese grosora puede estar ahí. Mucho más que Japón y Corea. Mucho más. O sea, aunque Cabo Martel diga, no, claro que no, pues...
Corea ha llegado a semifinales de una Copa
del Mundo. En su casa, en Corea-Japón.
Bueno,
pero de ahí,
México llegue...
De ahí, ¿en cuántas fases de grupo Corea se quedó fuera? Tan solo en este ejercicio de Copa Confederaciones, por ejemplo... Pues México ha enfrentado a Japón y le ha ganado en Juegos Olímpicos, con selecciones también súper prometedoras. Jimmy Lozano fue a ganarle ahora justamente ¿en dónde? En
Japón. Pero un partido no quiere decir que estemos por encima de aquel fútbol.
Pero es que no es un juego.
El problema es que seguimos... El problema es que seguimos con una burbuja, con un ensimismamiento que no nos permite decir, es que qué buena liga tenemos. Tú dices, la referencia, es que tenemos un desarrollo mexicana de fútbol de clubes fantástico. Eso no te marca hoy nada con selección, no está relacionado a la selección. Nos equivocamos mucho al hacer esa correlación. Es que ve nuestros clubes, qué bien trabajan. No tiene que ver ya la selección con los clubes. Te pongo un gran ejemplo, el fútbol brasileño. Hoy el fútbol brasileño a nivel de clubes es el mejor del continente. Lleva un dominio brutal en la Libertadores y en el Brasileirao vemos cada vez más salir figuras, etcétera. Y a nivel selección traen una crisis, entre comillas, deportiva de hace algunos años porque no han encontrado la fórmula para volver a estar en ese nivel top. Caso contrario, ve lo de los argentinos. La selección hoy, campeona del mundo, etcétera, marcada como una de las tres favoritas para ganar este mundial, a nivel de clubes ha bajado muchísimo su nivel. Ya no tiene que ver el tema clubes con selección. En México estamos trabajando muy bien a nivel de clubes, sí, tenemos una liga muy buena, en términos competitivos, en términos profesionales, de hacer el negocio, de darnos emociones, de estar dominando con CACAF, etcétera. Sí, sí, es muy bueno, pero eso no se refleja necesariamente a nivel selección.
Yo veo lo contrario. O sea, hoy, insisto, ante la crisis que vivimos, es difícil no entender otra situación, pero yo veo una fotografía más amplia. Y en esa fotografía más amplia, en este recurso de tiempo, hay futbolistas que yo creo que pueden llegar a sacar el do de pecho, y específicamente para este tema del arranque mundialista, yo pongo el ejercicio hoy, saber que tienes a un tal Rangel, un portero que ha crecido de una manera gigantesca, que
como alguien que nos va a sacar las papas del horno, al tal Rangel,
gigantesca,
al tal Rangel, madre mía.
Yo veo a César Montes y a Johan Vázquez con una central divina, incluso recuperando al 100 Edson Álvarez con un tercer central para cambio con ellos dos, como un auténtico referente de esta selección.
Edson pero terminó sin jugar.
De Eric Lira, que ya
Eric
pegó
Lira la, que está apuntado
ya pegó para la lista premundialista.
Exportación.
El caso de Eric Lira es tremendo, un mediocampista todoterreno, ¿no? Hoy el refrescante y la refrescante incorporación de un mexicoamericano, que ese también es nuestro futuro inmediato, que lo ha entendido muy bien Chivas y seguro también lo seguirá explotando en la selección mexicana, en la figura de Brian Gutiérrez, que va a ser nuestro crack, que de pronto se paró del drama de Marcel Ruiz para darle la pelota a este muchacho y que sea el que te haga una diferencia. El caso de Álvaro Fidalgo y de Quiñones, naturalizados, muy bien entendidos por la industria y la maquinaria del americanismo, para poder detonar mejor con estos dos muy buenos futbolistas que pueden llegar a aportar mucho a la selección nacional. El momento icónico para Raúl Alonso Jiménez, un survivor de la historia del fútbol mexicano y del planeta Tierra, que tendría que estar retirado después de la lesión que tuvo y que ha esperado este momento para hacer sus primeros goles en Copa del Mundo. Ver a Armando González, este futbolista muchacho, con una historia que puede emular lo de Javier Hernández y a lo mejor mejorarla, potenciarla. Hay Alexis Vega, que desde que lloró en aquel partido cantando el himno, nos hace recordar de que se juega en una Copa del Mundo. Es decir, hay muchas formas y muchas maneras de sí agarrarnos para ilusionarnos.
Sí, de que está la ilusión, nos queda claro, sí, ¿no? Sí, sí. Enrique Beas emana por cada poro esta ilusión, este deseo, este sueño de ser campeones del mundo. ¿Se puede ser campeón del mundo? Pues claro que sí, siempre hay una cenicienta que pueda contarlo. Estamos cerca de lograrlo con este hermoso recuento que hace, tan lleno de corazón, tan romántico de cada uno de los jugadores. Pues no, hoy no nos alcanza, seamos realistas, no le estemos dando el dulce a la gente diciendo que sí, podemos ser campeones del mundo con Alexis Vega, que lloró cuando cantó el himno. Alexis Vega está jugando con una pierna y no le alcanza.
Y nunca
luego
he hecho
dice
nada
el gran momento de Raúl Jiménez. Raúl Jiménez viene de una lesión y sí, es todo corazón y tiene una nueva función porque ya no es 9. Es un 9 mucho más retrasado, juega más fuera del área y va a ser nuestro hombre de área. Es una gran historia, pero no quiere decir que tenemos al mejor delantero de la Copa del Mundo. Luego nos habla del tal Rangel. De verdad, la referencia de nuestra selección es el tal Rangel. La única línea donde coincido con Enrique, que está en top mundial, está a nivel top mundial, son los dos centrales. Es Johan y César Montes. Son dos de categoría internacional. Pero fuera de eso, cuesta mucho trabajo realmente ver a un jugador que destaque por encima de todos los demás, de las otras 48 selecciones. Y se le olvidó al único que parece que sí puede ser nuestro gran chispa que encienda el fuego, que es Gilberto Mora, el jugador más joven en esta Copa del Mundo. Pero que incluso Gilbertito Mora viene de una pubalgia que en cualquier momento le puede dar de nuevo el calambre en el abdomen y decir, ¿sabes qué? No estoy o no estoy al 100%. Es un tema complejo. O sea, entiendo los deseos de una afición que está hambrienta de contar una historia de éxito por fin en el fútbol, que tiene la posibilidad de hacerlo en casa, pero no quiere decir que porque existe esa ilusión va a pasar. No quiere decir que porque tenemos ese sueño y esa hambre de poder ya tener esa trascendencia en un mundial, va a suceder. No estamos tan cerca de que suceda. Y si pasa algo similar, va a ser porque estamos jugando en casa y todas las condiciones que ya dijimos.
Y Javier, nada más apuntar rápido que además de estos futbolistas, la mayoría van a debutar en un mundial. No tenemos tampoco claridad de... ¿no?
14 de los 26 no han jugado una Copa
del Mundo. Por eso, entonces no sabemos bien tampoco cómo es que se van a reaccionar. Javier Martret...
Pero eso yo lo veo positivamente, la verdad. O sea, yo confío un poco más en el grueso de estos 14 jugadores que van a debutar de los otros que están repitiendo mundiales, ¿no? Sabemos que Paco Memo y sus 6 mundiales, que posiblemente juegue algunos minutos para despedirlo como un homenaje. Lo de Raúl Jiménez, que va por su 4º mundial, que ha tenido, es verdad, muy pocos minutos en mundiales, ¿no? No le podemos echar la culpa de que no tenga goles en selección, pues no ha estado de titular. Gallardo y Edson van por su 3er mundial, no ha pasado nada con ellos. Piojo Alvarado, Alexis Vega, Jorge Sánchez, por Dios, o sea, no deberían ni siquiera estar en esta selección. Ya tuvieron su oportunidad, no lo hicieron, nunca han hecho nada. No recuerdo un momento brillante de estos 3 jugadores, por ejemplo, con selección, ¿no? Yo confío más en la sangre nueva, en justamente este impulso que el Vasco les pueda dar, motivarlos, las historias del 86 y llevó a los exfutbolistas y meterles este rollo de hacer pesar la casa con garra, ¿no? Vasco lo dice en la conferencia de prensa, la última conferencia de prensa, ¿no? Mi estilo es meterle todo, ¿no? O sea, no dejar nada en la cancha. Veremos si eso pasa. Y lo que decía Ponce me parece interesante. Son dos cosas bien distintas. Uno, lo que vemos... el nivel de juego, la calidad, en dónde juegan estos jugadores, porque podríamos decir que Montes y Vázquez jugando en Italia, ¿no? Peleando el descenso, no es un equipo top, me queda claro que son nuestros mejores jugadores. Montes en Rusia, no están en los mejores clubes, no tenemos ningún jugador en un club elite, si acaso Santi en el Milan, y el Milan lleva rato, ¿no?, de no trascender. Entonces, son dos cosas distintas. Creo que también cae en esta disonancia cognitiva entre lo que nos quieren vender Televisa y La Bomba en su momento, y quien me digas ahora, con lo que se ve en la cancha. Y la otra cosa interesante, que también le doy la razón a Beas en ese también sentido, sí es importante fijarnos en estas historias que se pueden contar, que es de donde la afición se puede agarrar, no para tener esperanzas de ganar un mundial, ojo, sino de conectar y que se sienta. Nadie está, bueno, yo no pienso que vaya a estar ni en semifinales, posiblemente ni en cuartos de final, pero si ya sé eso, pues quiero conectarme, quiero encontrar esas historias que me cuenten algo. Me queda claro que la de Tala no es, ni la de Alexis Vega, o sea, yo prefiero que juegue bien antes de verlo llorar, ¿no? Porque lloró en el himno y luego no hizo nada, ¿no? O sea, la de Gil Mora puede ser una historia de esas chidas. Entiendo la de la Hormiga González, el nuevo Chicharito joven que le está rompiendo Paco Memo y despedirnos de él, ¿no? Entiendo esta parte de generar las historias, pero se tiene que acompañar con un rendimiento importante dentro de la cancha. Y la otra cosa que me jode un poquito de este mundial es que es posiblemente el hecho de que haya tantas selecciones, 48 selecciones, hará que posiblemente no nos podamos medir en toda la Copa con una de estas selecciones que sí nos queremos medir. Sabemos que si todo sale bien y pasamos en primero, y Inglaterra también, bueno, va a haber un cruce ahí, pero por ahí nos toca en 16avos de final un Ecuador, una Escocia, un Noruega.
Oh, un Bélgica. En mi pronosticador yo puse los resultados y nos toca Bélgica en 16avos.
Sí, estaría bien, te mides con alguien importante. Lo que digo es que nos podemos ir en 16avos contra Marruecos, Ecuador, Japón, Suecia, Senegal, ¿no? Y no nos vamos a medir en casa contra la gente que nos queremos medir, porque es donde realmente sabemos dónde estamos parados, ¿no? Entonces, bueno, ojalá salga bien para México y pues eso. Porque buen fútbol no siento que... O sea, ya lo hubiéramos visto desde hace... ¿no? O sea, prácticamente desde el gol del Chucky no ha pasado absolutamente nada con México, ¿no?
Correcto.
Sí, o sea, al final de cuentas es, si vamos a hacer algo en este Mundial, no va a pasar tanto por la cancha o por el banquillo, sino por todos estos factores externos que encabeza, enarbola, que abandera también Enrique Beas, de la ilusión, del empuje, del orgullo, de otras cosas que no tienen que ver tanto con la cancha, sino con la tribuna.
Sí, no es un trabajo estructural, ¿no?
Dinos, Enrique, porque parece que entonces tú sí ves dentro de la cancha posibilidades y más bien lo que nos puede empujar es lo de alrededor. Dinos.
Sí, porque así ha sido la historia para México, 70 y 86. Incluso los escenarios no eran los óptimos y ahora que vuelvo a revisar el partido de México contra Alemania, pues caramba, sí, otra de esas circunstancias en donde si hubiera existido el VAR, México hubiera jugado semifinales, por ejemplo. El gol que le anulan al abuelo es un gol que tuvo que haber contado y México hubiera jugado su primera semifinal. Pero mira, a diferencia del juego contra Italia en el MSO 10, ¿no? Que ahí sí, que iba a ser la subcampeona del mundo, te pasó por encima, ¿no? Mira, el escenario es el siguiente. México, como primer lugar de grupo, en un grupo aunque les molestó mucho que Javier Aguirre, en el podcast de Compas con Cuauhtémoc Blanco, Terrazas y Germán Villa, se haya transparentado al decir esta papita, porque está mal decir eso, sobre todo en esta modernización del fútbol, en donde para muchos ya no hay distancias, ¿no? Y se han acortado ellas, y México no está jugando bien, pero México sí es mejor que Sudáfrica, México sí es mejor para mí que Corea, y México es mejor que República Checa. Y viendo el cierre de cómo juegan los equipos, México con la localía y todo va a sacar avantes, y yo sí veo 9 puntos de esta selección nacional. El camino de 16avos es peculiar porque ahí sí hay una métrica que sí es... Así como puedes jugar con Arabia Saudita, te puedes encontrar a Escocia, pero te vas a encontrar un tercer lugar. Un equipo que realmente tampoco, al menos de que venga un accidente de un grande y califique con tercero, que no lo veo, México va a tener también otro cuarto partido que sí con la presión ya de que hay que ganarlo y si no te vas a casa, pero... con todo a favor y también en el Estadio Azteca. Y entonces vendría hipotéticamente este juego de Inglaterra, que así como nosotros estamos rodeando las vestiduras en Inglaterra más, ¿eh? Porque dejó a Phil Foden, porque dejó a Palmer, porque dejó a 2 de sus 4 cracks en el medio campo, Thomas Tuchel, y dicen, oye, pues ¿qué le pasa al alemán? Está siendo como un... Y a lo mejor, y no termina siendo Inglaterra, y termina siendo hasta Croacia, como siempre, este equipo rocoso y que ha sabido jugar muy bien de la era Luka Modric, para ser siempre caballo negro. Y ese
para
escenario...
Ya le hicimos partido.
Ya se le ganó 3-1 allá en Recife, ¿no? Con gol de Andrés Guardado, Rafa Márquez, Chicharito Hernández, cómo no, ¿no? Ahí Rakitic le hizo solamente un gol a Guillermo Ochoa. Ahí en ese momento y en ese escenario es donde yo veo que México jugaría, lo que le estoy diciendo, esta deuda histórica y todos estos millones de dólares invertidos de la Federación Mexicana de Fútbol, ahí, en ese juego, en esos 90 minutos o 120... para dar ese paso y que nos lleve a Miami a enfrentar a Brasil y a seguir soñando aquel camino para la hipotética semifinal que ya lo dijo un adivino, ¿no? Contra Portugal o contra la selección de Argentina en Atlanta. Pero ese sería el plan ideal. Pero el objetivo es, tienes que llegar sí o sí a ese juego. Pero del lado del segundo lugar también, por cómo está el Mundial, pues te vas a enfrentar contra el grupo de Canadá. Entonces te vas a enfrentar, Suiza para mí se lo lleva, entonces Bosnia o Canadá, y el juego, y ese camino sería Los Ángeles, y el hipotético juego que es el que a nosotros nos vuelve a interesar de octavos de final, sería contra Países Bajos, que vendría de Monterrey, de los 16avos, y la mejor revancha y venganza de no era penal en Houston. O sea, también incluso hasta cayendo en segundo lugar, tenemos todas las herramientas para volver a decir, vamos por eso. Y ya ese camino te llevaría en los cuartos de final a Boston, Dallas y Nueva York, el camino de la selección mexicana. O sea, por donde lo vea, va a arrancar la Copa del Mundo, disfrútela, disfrútela mucho porque hay de dónde sentir la ilusión.
Bueno, si Enrique dijo que Chivas iba a ser campeón de Liga MX, no es raro que se diga que México va a ser campeón o finalista de...
César Ramos Palazuelos no permitió esa final. Que no se olvide, no normalicemos.
Carlos, para concluir entonces este cierre de este capítulo, vamos a conectar a la hora que el 11 de junio, 1:00 p.m, ¡pum!, la selección conecta con su afición.
Totalmente, porque se va a golear a Sudáfrica. Ahí sí creo que no va a haber ningún problema. Sudáfrica está pasando un momento terrible, terrible en muchos sentidos. México va a golear. El partido contra Corea en Guadalajara lo veo muy difícil. O sea, yo mi pronóstico es empate y se regresa al Estadio Azteca y de nuevo los factores que ya enumeramos hacen que podamos ganarle. Ojo que también se me hace muy, muy aventurado de repente decir que el europeo pues va a ser el que va a terminar perdiendo hoy con México, pero sí, sí creo que le vamos a ganar a Chequia. Vamos a avanzar en primero, 16avos se gana y en octavos, dependiendo del rival, pues ahí está el gran tema que a mí me encantaría que llegáramos a cuartos de final, es más, me encantaría que llegáramos a la semifinal, pero yo creo que nuestra selección, si tengo que hacer la apuesta, se queda en octavos de final y ya, sí, siendo muy Enrique Beas, pongo cuartos de final.
Correcto, ahí está Javier.
Sí, no, yo también quiero que gane México el Mundial, lo veo difícil, también veo eso, yo creo que el plan siempre ha sido ahí, las miras también siempre han sido así, todo está planchado, México-Inglaterra, ya no importa, la federación ya no le importa, ya llegamos aquí, ya nos llevamos toda la lana que pudimos, ya está, México también se quedaría tranquilo, así, no, pues nos ganó Inglaterra, ya está. Yo también creo que más que no sé lo que vaya a pasar, la exigencia tiene que ser ganar sí o sí el grupo, sí creo que tiene todas las posibilidades, al menos 7 puntos debería llevarse, creo que el partido de Sudáfrica también se va a ganar fácilmente, aunque por ahí me preocupa que por ahí del minuto 60, 70, vayan 0-0 como nos ha pasado y que empiece a hacerse bolas el engrudo, los nervios, un empate ahí sería desastroso. Creo que el mejor partido igual va a ser Corea, más abierto, ahí vamos a ver si existe tal cual esta carencia de talento que tanto se dice. Y República Checa va a ser un partido duro, los equipos de Europa del Este tienen oficio. Vamos a ver, yo creo que a partir de ahí todo puede pasar, un mal partido. Hemos visto al Vasco derrapar en estos partidos de eliminación directa contra Argentina en el 2010, contra Estados Unidos, ¿no? No me sorprendería tampoco que hiciera alguna de estas locuras. Entonces, yo también creo que puede conectar, yo no lo sé, hasta que ruede el balón y vea la actitud de estos jugadores que me ofrecen, es cuando voy a decir, no, pues sí me estoy prendiendo con esto, ¿no?
Perfecto, pues ahí está, llegamos al final, digo, me sorprende, entonces México podría quitarse esta malaria de los partidos de inauguración, ¿no? Por fin podría incluso golear en un partido de inauguración, ganar su primer partido de inauguración, estaremos aquí atentos, por lo pronto nos vamos a despedir, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Carlos Ponce de León, Javier Martret, Enrique Beas, yo soy Juan Pablo San Esteban, esto es Sin Visa, esto es Hashtag La Radio del Mundial.
La Radio del Mundial.